Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Proyección 1170 de Ondas del Meta presenta el programa Voces y Regiones del Ministerio del Interior, todos los sábados en el nuevo horario de 5 a 6 de la tarde. Hoy con dos temas importantes: mesas y espacios de participación ciudadana en torno a la paz y programas antirracismo, con la participación de nuestra comunidad de Villavicencio y el departamento del Meta. Bienvenidos.
Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Adolfo Rodríguez, soy juez de paz de la Comuna 1 en Villavicencio. Llevo 3 años ejerciendo y fortaleciendo la justicia de paz en el municipio de Villavicencio.
Muy buenas tardes, mi nombre es Nubia Estela Alonso, presidenta de Junta de Acción Comunal del Barrio Camelias, Comuna 5, presidenta de la Asociación de Madres Cuidadoras en Hijos en Condición de Discapacidad. Soy técnica auxiliar de enfermería y técnica ambiental.
Muy buenas tardes, mi nombre es Silva Céspedes, soy la presidenta de la Red de Mujeres Comunales del Departamento del Meta, conciliadora en equidad, técnico en cocina y estudio inglés en la Unillán.
Mi nombre es Amparo Montoya, soy publicista y comunicadora. Actualmente trabajo en un noticiero en Ondas del Meta que se llama Tiempo de Noticias.
Buenas tardes, mi nombre es Jaime Pereiro Burgos, hago parte de la Junta de Acción Comunal del Barrio San Gregorio, soy gestor de paz y convivencia y también soy presidente de la Asociación de Madres Comunitarias de San Isidro San Gregorio.
Buenas tardes, mi nombre es Nelly Llanos, soy líder Comuna 5, soy vicepresidenta de Afrocolmeta.
Muy buenas tardes, mi nombre es José Rubiel Martínez Jaramillo, líder comunitario, veedor ciudadano y miembro del Pacto por la Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia de la República.
Todo colombiano sabe. Y va uno, y van dos, y van... No. En Colombia, el presidente solo se puede reelegir una vez. ¿Qué es la reelección presidencial?
La reelección es la posibilidad que tiene el presidente de la República para presentarse como candidato a la presidencia por un nuevo periodo de 4 años. Esta posibilidad genera que el presidente, como cabeza de uno de los órganos del Estado, tenga a su disposición una serie de recursos y facultades que pueden favorecer su campaña a la presidencia.
Claro, tiene toda la plata, todo el personal, todos los contratos. Así cualquiera gana.
No es tan así. Mira, existe una ley de garantías que busca que todos los candidatos estén en las mismas condiciones. Por ejemplo, el presidente debe decirnos a todos los colombianos que quiere reelegirse mínimo 6 meses antes de la primera vuelta. Desde ese momento, él no puede, óyeme bien, no puede utilizar recursos públicos, imágenes o bienes del Estado en su campaña presidencial, ni asistir a la inauguración de obras públicas.
Todo colombiano sabe.
Yo soy el candidato del nuevo milenio. Aquí tengo una listica de personas, de amigos que están recibiendo los subsidios de alimentación, otros de vivienda. Vote por mí o lo sacamos de la lista.
Ojo, los subsidios del Estado son un derecho y nadie se los puede quitar. Vote libre, vote bien. Un voto tiene poder. Campaña de la Misión de Observación Electoral MOE. Infórmenos irregularidades electorales a la línea gratuita 018-112-101.
Todo colombiano sabe.
Es decir que si se inaugura un acueducto, por ejemplo, ¿el presidente no puede ir?
Exactamente, él no puede usar recursos destinados a obras públicas para financiar su campaña. De hecho, tampoco puede aumentar los recursos públicos destinados a la publicidad del Estado.
¿Y qué pasa con la contratación del Estado? Por ahí se mueve mucha plata.
Durante 4 meses antes de la elección, se suspende toda la contratación que no se realice por licitación o concurso del Estado.
Igual el presidente en campaña tiene mucha ventaja, porque del Estado dependen muchas personas que no van a votar en contra de quien les da trabajo.
Claro, por eso la ley va más allá y exige iguales condiciones en el acceso a los medios de comunicación para todos los candidatos y las posibilidades de controvertir las declaraciones presidenciales. En cuanto a los empleados del Estado, no pueden presionar a sus subalternos para que respalden a un candidato ni difundir propaganda política por medios oficiales, ni favorecer a un empleado que respalde a su candidato o influir de alguna manera en la intención de voto de los ciudadanos. Y finalmente, y súper importante para los alcaldes y gobernadores, se congela la nómina del departamento y municipio 4 meses antes de la elección. Ojo, 4 meses antes.
¿Usted sabía esto? Claro, claro. Todo colombiano sabe.
Bueno, muchas gracias. La idea es que en este momento tenemos un escenario en torno a la justicia de paz, que es lo que buscamos nosotros, lo que se está trabajando en este momento en La Habana, que el gobierno se preocupe por cuál va a ser el manejo que se le va a dar a esa población reinsertada cuando llegue a la población receptora. Es decir, en este momento nuestra comunidad no está con total cubierta las necesidades para que ellos puedan llegar a recibir a estas comunidades. La convivencia va a ser bastante difícil, entonces es importante hacer un manejo en la tolerancia para que estas poblaciones que llegan nuevas, reinsertados, sepan vivir en comunidad y la población receptora esté dispuesta para que estos muchachos tengan nuevamente su vida en comunidad.
Adolfo, usted como juez de paz, ¿qué ha analizado en cuanto a estos dos grupos apartados de la margen de la ley y el gobierno en la negociación de paz? ¿Qué ha visto usted que haya progresado en favoración a todas las comunidades que se encuentran en nuestro país o en nuestro municipio o departamento?
Bueno, en este momento realmente falta que el gobierno se comprometa con las poblaciones directamente. Está tratando de hacer políticas nacionales. Queremos que la población que está directamente afectada, en este caso en Villavicencio, vemos que llegan día a día, siguen llegando desplazados, siguen llegando reinsertados y no estamos preparados para eso. Entonces el gobierno nacional debe de pronto mirar un poco también a los departamentos y a los municipios para que esto sea una realidad, para lograr que esta reinserción sea realmente como el gobierno la merece.
Adolfo, ¿usted qué opina sobre los diálogos de La Habana? Sucede que mientras ya están hablando de paz, la guerrilla está secuestrando y está matando.
Sí, en ese sentido sí es bastante complicado el diálogo dentro de la guerra. Sin embargo, eso fue lo que se planteó. La idea es que el gobierno no puede perder el rumbo que tiene por desviarse por el tema de los diálogos. Los diálogos son bastante importantes y es lo que nosotros estamos esperando, que se dé unos frutos. Sin embargo, acá en Colombia seguimos viviendo lo mismo. El tema de la guerra en la que estamos es la que nos está afectando directamente y debemos ponerle ojo a eso, que el gobierno nos ayude a controlar un poco más y no dejar que este pequeño monstruo que teníamos se nos crezca.
Pregunta Jaime Pedrero. Adolfo, ¿que el pueblo colombiano está preparado para este proceso de paz que viene sosteniendo el gobierno con la guerrilla?
Jaime, en este momento lo hemos podido evidenciar con el proceso que se dio con los paramilitares. Vemos que muchos de los conflictos que se manejan al interior de nuestras comunidades giran en torno a estas poblaciones que llegaron. Es decir, no estábamos preparados para esto y la población a donde llegó, es decir, la población receptora, no la recibió de la mejor manera. No estamos preparados para una reinserción total. Estaríamos hablando que la guerrilla son 8.000 o 10.000 personas que tienen que volver a la vida civil. No creo que en este momento hayamos avanzado en soluciones. Ya lo vivimos con los paramilitares. Esperamos que ese error no lo volvamos a cometer con este proceso de paz.
Pregunta Nelly Llanos. Adolfo, ¿usted cree que este gobierno sí esté cumpliéndole como debe ser a toda esta gente desplazada que llega aquí?
Nelly, la verdad falta mucho. La verdad, el desplazamiento, cuando uno entra a vivirlo y a escuchar realmente estos testimonios de estas personas, se da cuenta que es mucho lo que falta. A veces las políticas nacionales creen que con 80.000 pesos o con un mercadito, con eso les pueden solucionar la vida. Estas personas lo tenían todo en sus residencias. Estas personas vivían de una manera sencilla, no digamos pobres, de una manera sencilla, porque tenían su casa, tenían sus cultivos, tenían sus animales y vivían cómodamente. Eso se los quitamos y no se lo vamos a compensar con una simple ayuda de 80.000 o de 100.000 pesos. Falta. Las políticas no tienen que ser para que estas personas se queden aquí en la ciudad. Debemos garantizar que estas personas puedan retornar a sus hogares de origen.
Pregunta Rubiel Martínez, veedor ciudadano, al juez de paz, señor Adolfo. ¿Usted cree que, por ejemplo, el gobierno, lo que está haciendo en La Habana con la guerrilla en ese proceso de paz, más que todo es una cuestión política y no una solución de fondo para la comunidad que está siendo afectada?
Rubiel, queremos pensar que sea una solución para todo el país. Sin embargo, pues hay que darle el beneficio de la duda. Esperamos que se logre, esperamos que podamos avanzar en ese proceso, es lo que todos estamos buscando. El mecanismo que sea, de todas maneras, si La Habana es la solución, la iremos a apoyar.
Todo colombiano sabe. Todo colombiano sabe cómo debe ser un puesto de votación para personas en situación de discapacidad.
El Estado debe garantizar a las personas con discapacidad los derechos políticos y la posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones con las demás personas. Para eso debe establecer procedimientos, instalaciones y materiales electorales adecuados, accesibles y fáciles de entender y utilizar.
La verdad es que cada día se hacen los ajustes necesarios, pero aún falta mucho para que todos los puestos de votación estén preparados al 100% para que las personas en situación de discapacidad puedan votar, como dice el dicho, con todas las de la ley. Para la muestra de un botón, en las dos últimas elecciones generales del 2010 y del 2011, el 42% de los observadores civiles de esas elecciones consideraban que los puestos de votación todavía no cumplían con las adecuaciones necesarias para garantizar a las personas en situación de discapacidad su derecho al voto en condiciones igualitarias.
Pero, a ver, sin tanta carreta, ¿qué debería tener un puesto de votación para, por ejemplo, una persona con alguna discapacidad física?
En los puestos de votación deben haber condiciones de movilidad como rampas para el acceso de personas en silla de ruedas y procurar que todas las mesas se encuentren en un primer piso para evitar el uso de las escaleras. Se recomienda habilitar cubículos especiales para personas en sillas de ruedas o muletas porque el modelo actual no es apto para que una persona en silla de ruedas o muletas pueda votar porque es muy alto y muy endeble para resistir todo el peso de una persona apoyándose en él.
Ah, bien. ¿Y las personas que no pueden ver o tienen alguna discapacidad visual, cómo deben ser un puesto para que puedan votar bien?
Se recomienda contar con funcionarios que guíen a las personas con discapacidad visual a las mesas de votación y el ideal es que cada mesa de votación cuente con tarjetones en lenguaje braille.
¿El de los punticos?
Sí, claro. Ahora bien, para las personas con alguna discapacidad auditiva, se recomienda contar con una señalización adecuada.
Pero hay cosas que no aparecen en las normas, pero que debemos tener. Yo siempre he dicho, porque mi mamá me enseñó así, que las personas con capacidades especiales no deberían hacer tanta fila. Ellas siempre deben tener prioridad.
Es que no siempre falta el vivo, que se les quiere dar de súper, súper inescrupuloso. Pero por ejemplo, las personas con algún tipo de discapacidad cognitiva, a ellas se les debe proteger para que no las obliguen a votar por determinado candidato. La legislación tendrá que ser más clara frente a estas personas y a sus necesidades.
¿Usted sabía esto? Claro, claro. Todo colombiano sabe.
Pregunta Nubia Alonso, presidenta de Junta de Acción Comunal del Barrio Camelias, Comuna 5, al juez de paz Adolfo. Me preocupa bastante los conflictos que se están llevando en nuestra Comuna 5, pese de que no existe la ejecución de la juez de paz que fue elegida en votación. ¿Qué puede hacer la comunidad para que esto se realice, ya que es una comuna bastante conflictiva y no vemos que las inspecciones hagan algo por descongestionar esta problemática?
Bueno, muy bien, nosotros hemos querido fortalecer la justicia de paz. Dentro de este ejercicio que estamos haciendo de fortalecimiento está que la comunidad reconozca a sus jueces de paz. En este momento en la Comuna 5, ¿qué podemos decir? Hay que hacerle un llamado al Consejo Seccional, a la Sala Administrativa. La comunidad se debe unir y debe solicitar que actúe para que la juez de paz que ha sido elegida pueda desempeñar su labor. Si ella no está en capacidades o dispuesta para hacerlo, juez de reconsideración podría entrar a actuar en este caso. Es importante y nosotros queremos apoyar esta labor. Es decir, los jueces de paz de otras comunas estamos dispuestos a apoyar a las comunas donde falte un juez de paz.
queremos es eso, fortalecer la justicia. Por eso es que la comunidad se una y solicite al Consejo Seccional que nos apoye en el tema de la justicia de paz.
¿Qué papel está desempeñando la Secretaría de Gobierno en cuanto al apoyo mutuo a usted, los jueces de paz?
En este momento hemos logrado unas reuniones con Secretaría de Gobierno. Queremos buscar el apoyo en la parte de logística y locativo. Si bien es cierto, estamos ubicados en algunas inspecciones, el espacio como tal no es el más adecuado y no tenemos las herramientas. Igual se dice que el juez de paz puede actuar debajo del palo de mango, eso es cierto, pero igual podemos y queremos buscar la comunidad para los usuarios. Queremos resolver los conflictos en un escenario adecuado para esto. Entonces, hay unos compromisos con la alcaldía que pues, quieren ayudarnos y apoyar y fortalecer la justicia de paz. Vamos a esperar a ver, finalizando este año, qué se da de esos compromisos en la parte de equipos y de enseres y de locaciones para ejercer la justicia de paz. Estamos esperando. Vamos a ver cómo logramos. Nosotros, como lo decía, hemos venido acompañando a la alcaldía en los gobiernos al barrio para fortalecer la justicia de paz. Esperamos que este ejercicio y este apoyo sea de parte y parte.
Pregunta Ilva. Adolfo, ¿ustedes como jueces de paz pueden ejercer en todo el departamento o solamente en la comuna en la cual fueron nombrados?
La jurisdicción nuestra es Villavicencio. Se hizo una elección por comuna y la idea es respetar esta jurisdicción. Sin embargo, nosotros podemos actuar donde los usuarios nos busquen o donde ellos residan o donde el conflicto se presente, siempre y cuando sea Villavicencio. No podemos desplazarnos a otras ciudades porque la idea es que la justicia de paz se ubique en cada uno de los municipios de nuestro departamento. Queremos fortalecer y ojalá en todos los municipios del país existiera un juez de paz.
Pregunta Jaime Adolfo. En este proyecto que tiene el Estado para construir la verdadera paz, ¿cuál ha sido la participación o qué ha hecho el gobierno? ¿Los ha invitado a ustedes a las mesas de diálogo para que su experiencia y su capacidad la pongan al servicio de la verdadera paz que quiere construir el gobierno?
No, en este momento la justicia de paz está un poco retirada y alejada de lo que es la negociación de paz. Eso sí es válido aclararlo, la gente tiene la concepción de que justicia y paz es lo mismo que juez de paz. Entonces es importante aclarar eso, son cosas totalmente diferentes. La justicia de paz es una justicia en equidad que busca la solución pacífica de los conflictos. En este momento nosotros no tenemos ningún acercamiento con el proceso de paz. Sí es importante el ejercicio que se desarrolla porque pues, la resolución de conflictos es la base para trabajar todo esto que venimos viendo allí en la mesa de paz.
Pregunta Jaime Adolfo, creo que es importantísimo, yo que conozco el trabajo de ustedes y es lo primordial, tenemos que empezar de la base, empezar de nuestro barrio, de nuestra manzana, de nuestro municipio, a generar esos espacios de convivencia y paz, que ustedes hagan parte de esas mesas temáticas que hace el gobierno nacional.
Jaime, eso es cierto, y a los oyentes y a los amigos que nos acompañan, la idea es que el ejercicio es muy válido y queremos fortalecerlo. Se han planteado reformas a la ley en jueces de paz porque es importante, primero, el apoyo, que se responsabilicen. En este momento se creó la figura, se reglamentó, se creó la ley, pero no están claros los apoyos. No se sabe realmente de quién es la responsabilidad. Entonces no queremos estar pasándonos el balón de una mano a la otra a ver quién es quien debe hacerse cargo de esta figura. Por eso es importante mencionar que el ejercicio se ha hecho prácticamente con las uñas y queremos replicarlo. Obviamente sería
una institución nacional y se estableció que uno de los principios rectores de los partidos y movimientos políticos debe ser la equidad de género.
Pues mujeres y hombres, compañeras y compañeros, ciudadanas y ciudadanos, les digo una cosa. En marzo de 2014, por segunda vez en un proceso electoral y por primera vez en unas elecciones a Congreso, las organizaciones políticas deberán conformar las listas a Senado y Cámara pensando en la proporcionalidad entre hombres y mujeres.
¡Tal cual! No es este un reto menor para las mujeres, pues en voz baja y círculos pequeños se escuchan las preocupaciones de algunos líderes frente a lo que venimos hablando. Para las mujeres que hacen política, el tiempo de la participación ya pasó. Debe ser la hora de la representación política efectiva y empoderada.
Oiga, en serio, yo voto por usted. Usted es una mujer demasiado inteligente y capaz. En serio que la prefiero ver que a muchos que hoy están allá.
¿Usted sabía esto? Claro, claro. Todo colombiano sabe.